Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí a todos. Espero que la peli os haya gustado tanto como me gustó a mí. Es una peli estupenda. Tenemos con nosotros a Antonella Sudasasi, la directora de la película, que nos puede contar todo lo que queráis saber. Por favor, preguntad todo lo que queráis. Levantad la mano que yo os doy paso para que ella os cuente todas las cosas de la película. Pero voy a empezar yo preguntando un poco algunas cosas que tengo mucha curiosidad por saber y que me cuente ella. Y una muy importante, que me parece que además hace muy grande esta película, es toda la sinceridad que transmite la película, ¿no? Que es complicado con este tema. Y me gustaría mucho saber cómo se consigue esa sinceridad con un tema que es tan tabú todavía.
Bueno, no sé, o sea, creo que yo cuando empecé a hablar con estas mujeres... sí, aquí también. Okay. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por quedarse, gracias por ver la película, por estar aquí. Bueno, yo, como les conté brevemente al inicio, ¿verdad? Empecé hablando con mi abuela y precisamente porque tenía muchas inquietudes, ¿no? De cómo pudo haber sido la vida para ella y para mi otra abuela. Creo que... ¿Cómo se logra un diálogo sincero? Pues preguntando desde una curiosidad genuina, ¿sabes? Porque eso, empecé hablando con estas mujeres y simplemente traté de establecer un vínculo con ellas donde no era una entrevista, ¿no? Sino era más bien una conversación. Ellas me contaban cómo vivieron su vida y yo les contaba cómo viví la mía también, porque aunque parezca loco, muchas de las cosas que ellas vivieron de niñas, posiblemente yo 30, 40 años después, pues coincidíamos de alguna forma, ¿no? O tal vez no era lo mismo, pero había cierta coincidencia. Entonces yo creo que eso, entablando un diálogo, buscando desde un lugar honesto también, ¿verdad? Desde un lugar de curiosidad, como te digo, genuina, simplemente desde un lugar de escucha. Creo que por ahí, o sea... Me encontré con de todo, o sea, sí es cierto, hay dos cosas como que para mí fueron como muy fuertes al inicio cuando empecé la investigación. Una, que había mucha necesidad de hablar. Creo que también estamos en un momento sociocultural donde hay más apertura para hablar, pero es cierto que ellas, con las que yo hablé por lo menos, la mayoría nunca había hablado de estos temas. Entonces, es un tema tabú. Es un tema difícil todavía de hablar, pero yo creo que si uno pregunta y escucha, la gente habla, ¿no?
Porque una cosa buenísima que tiene la película es que visibiliza eso, ese silencio al que las mujeres hemos estado sometidas durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Y una de las causas principales de todo esto es la culpa que sienten todas las mujeres, ¿no? Mujeres que han sido abusadas o agredidas... Se sienten culpables y tienen vergüenza.
Pucha, sí. Qué fuerte, ¿no? Bueno, es una de las escenas que más me gusta. Sinceramente, no sé cómo la sintieron. Me acuerdo que era como todo un debate con el editor. Porque es una escena larga. Además, es un plano secuencia. El que ella habla de la culpa. Que es cuando está buscando los álbumes de la familia para destrozar las fotos. Y a mí, o sea, yo, es que es tan fuerte el diálogo que hace, ¿no? Que, claro, que es esa culpa judeocristiana con la que todas nos criamos, que nos seguimos criando todavía, y el miedo a sentir, la vergüenza a sentir, la culpa por cómo me vestí, por cómo, qué hice yo, el comportamiento, si yo di pie para, o sea, es tan fuerte... Que claro, por eso precisamente la escena termina con esa frase, porque además me la dijo la señora, es, ¿por qué no me escucharon? ¿Verdad? Entonces es como, claro, es el creer, porque además yo creo que estas mujeres, de alguna forma, tienen todo ese procesamiento mental, ¿verdad?, que da los años y la experiencia, de decir, bueno, así fueron las cosas cuando yo era pequeña, ahora el contexto es tal vez diferente, Y ahora puedo recapacitar y ver para atrás y decir, ¿por qué no me escucharon? Porque en el momento era lo normal. O sea, toda esa violencia era normalizada. Era lo que les tocaba vivir, punto. Pero bueno, eso creo, ¿no?
Bueno, cuéntanos un poco, si queréis preguntar, levantad la mano. Ahora te doy la palabra. Cuéntanos un poco, por favor, porque son historias de tres mujeres, pero tú contactaste con más mujeres para elaborar, como digamos, para los cimientos de construir toda esta historia.
Exacto. Bueno, que mi abuela tenía 93 años cuando yo empecé a hablar con ella. Entonces, empecé a hablar con otras mujeres, con algunas, como que muy inicialmente andaba buscando mujeres de perfiles, digamos, sociales muy distintos. Quería como alguien que había vivido la sexualidad mucho más abierta, otra persona con recursos, otra persona tal vez más de campo, que no tenía tantos recursos, así como alguien de ciudad, como que intencionalmente quería buscar personas distintas. Y me fui dando cuenta en el camino que había mujeres dispuestas a hablar y otras que no. Entonces, claro, yo seguí buscando. En algún momento hicimos un casting, digamos, por decirlo así, una especie de casting donde yo me sentaba a hablar con las mujeres a ver con cuál se propiciaba la conversación, el diálogo. Y de ahí daba seguimiento a aquellas con las que yo sí sentía que había, ¿verdad?, que tenían la posibilidad y la apertura para hablar. Al final terminé como entrevistando alrededor de 15 mujeres. En la película lo que escucharon fueron 8 voces distintas, que sobra decir que las imágenes del final, ¿verdad?, son estas mujeres, incluida mi abuelita, que es la última, la que está de rojo sentada. Por eso se le ve el perfil, porque realmente es con la que sí tenía un lazo familiar y ella se prestó para eso. Y bueno, al final eso, o sea, en principio con quienes más profundicé fueron de 3 a 4 mujeres, pero se escuchan 7 u 8 voces distintas en la película.
¿Querías preguntar?
Sí, a mí la escena que me impactó fue la noche de bodas o la intimidad. Primero, soy actriz y socia de CIMA, y te quería preguntar sobre la coordinadora de intimidad porque me pareció muy fuerte, o sea, muy real, muy real. Y luego, cuando pasan a la cama, todavía más real. Entonces, si nos puedes contar sobre esa escena.
Claro. Bueno, sí, la trabajamos mucho. Bueno, yo tengo la directora de casting, es Kim Picado, que fue la que me ayudó a seleccionar el casting y además trabajó en el set como coordinadora de intimidad, porque ella se ha especializado en eso. Y fue un trabajo muy de generar un espacio de confianza, un espacio seguro, donde los y las actores, ¿cómo es? El actor y la actriz se sintieran muy cómodos, cómodas. Y realmente fue eso, fue como de buscar una intención, sobre todo, ¿no? De qué queríamos transmitir en esa escena. Porque, claro, yo tenía, dentro de todos los testimonios de todas estas mujeres, tenía muchas versiones de esa noche de bodas, ¿verdad? Termino escogiendo esta porque creo que había, o sea, hablaba mucho de la época, ¿no? Del desconocimiento, hablaba mucho de también de esa capacidad de burlarse de sí mismas, ¿verdad? O sea, esa frase final lapidaria en donde dice, ¿usted está seguro que por ahí era? O sea, es genial, ¿no? Pero bueno, habla de eso, del poco, la poca atención hacia el placer femenino, ¿verdad? Hay tantas cosas. Entonces, con los actores buscamos precisamente eso, como generar un espacio incómodo, ¿no? Que se sintiera muchísima incomodidad. Y hay algo que a mí me encanta, que trabajé con Paulina, que era como de que ella buscara casi que maternar, ¿no? Como que le daba besitos, así como de, ¿verdad? Como de no saber qué hacer, pero como de querer estar ahí, pero no estar ahí porque no estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo como puntual con ellos, que sí lo fuimos trabajando. Obviamente se hicieron previo ejercicios de confianza, fuimos estableciendo los límites, ¿verdad?, de qué estaban dispuestos o no dispuestos a hacer, o sea, el trabajo típico que se hace desde coordinación de intimidad. Y pues eso, no sé si respondí tu pregunta.
Yo quiero hablar sobre el maltrato. Afortunadamente, en esta sociedad, por lo menos en este país, se persigue al maltratador. Sí, anteriormente, sí, ahora se pueden casar también muchas mujeres, pero no era como antes que se callaban todas. Entonces, por lo cual, yo agradezco a que nos hayamos despertado y podamos funcionar ambos sexos de la misma manera y ayudando unos a otros. Es lo que quería comentar.
Bueno, además, a propósito de esto que dices, hacer una película estupenda en el cine que habla de estas cosas y visibilizar todo esto también es una manera, ¿no?, de acabar con las violencias que hay alrededor de todas estas cosas, creo yo, ¿no?
Sí, yo creo que, o sea, es decir, algo que me, a mí, digamos que yo me llevé, yo siempre digo, yo fui la primera espectadora, ¿no? Porque yo fui la primera persona que escucha estas historias y después tomo la decisión de qué hacer con estas historias. Y como primera espectadora, a mí siempre me quedó la sensación de que esta película, si bien, o sea, es decir, hay cosas que quizás asumíamos o entendíamos, escuchar los detalles en primer término, o sea, es decir, de la persona que lo vivió, te da una sensación de perspectiva, te da una sensación de realidad y sobre todo hace un ejercicio de memoria. Y para mí eso es lo más fuerte que tiene la peli, ¿no? Como esa capacidad de recordar para, ojalá, no olvidar y no repetir. Porque creo que el estire y encoge en el que vivimos como sociedad, donde parece que hacemos 3 pasos para adelante, pero 2 para atrás, y progresamos en esto, pero de repente están quitando los derechos, ¿verdad? O sea, en Costa Rica, por decirles un ejemplo muy puntual, se tardaron, creo que fue 40 años en implementar guías de educación sexual en las escuelas. Hace 2 semanas las acaban de quitar. El presidente actual está aumentando las penas de aborto. O sea, quiere condenar con la pena máxima, 35 años de cárcel para una mujer que aborta. Porque es ilegal el aborto, pero bueno, tenemos supuestamente el aborto, digamos, cuando es aborto espontáneo o aborto quirúrgico, digamos que es como el aborto que hay que hacer porque la vida de la mujer está en riesgo, y se quiere penalizar simplemente porque sí, es un estira y encoge, ¿no? Los derechos de las mujeres van y vienen, al parecer, o sea,
sí, dependiendo de quién,
del gobierno de turno.
De quién controle. Ahora que hablabas de esta memoria, ¿no? En realidad es una memoria que recorre el hilo de las mujeres desde la primera hasta la última generación. Y es muy interesante porque esta película, sabéis que es una película que ha ganado premios en un montón de sitios, entre otros premios del público en Busan, en Francia, en Toulouse, en Berlín, y antes comentábamos la reacción de la gente en las salas, ¿no? Y parece que las mujeres del mundo entero estamos en el mismo sitio, ¿no?
Sí, eso es algo, o sea, cuando yo siempre digo como que, o sea, ahora te comentaba también, que digo, cuando uno está haciendo la película sin saber muy bien qué va a pasar con ella una vez que se termina. Y esta era una película que yo pensaba personalmente que iba a ser como muy local, porque sentía que iba a ser historia muy costarricense, quizás equiparable con algunos países de Latinoamérica, pero claro, la sorpresa fue esa, ¿no? El darme cuenta que resuena con audiencias tan distintas que uno, o sea, desde tal vez la ignorancia, ¿no? Porque no he convivido con personas de esas sociedades, pues pensaría que son temas superados o lo que sea. Y darme cuenta que resonó o que ha resonado tan bien con otras audiencias, pues me hace pensar eso, ¿verdad? Que hay una experiencia vital femenina similar que todavía pues, falta mucho trabajo, ¿no?
Ahora te doy la palabra. Si me permites que le quiero hacer una pregunta, al final esto es cine, ¿no? Y es una historia que se cuenta con imágenes y me gustaría mucho que nos hablaras de la narrativa visual de la película, porque en esta película hay actrices, porque las mujeres pidieron el anonimato y eso te obliga a crear una manera de contar la película. Hay mucho plano secuencia. Cuéntanos un poco la intención de todo eso.
Claro. Bueno, sí, precisamente, o sea, yo empecé la investigación con estas mujeres que además me pidieron eso, no ser reconocidas, tanto así que incluso alguna me pidió que le cambiáramos el pitch de la voz, ¿verdad? Entonces fue como, okay, yo continué con la investigación sin saber muy bien qué iba a pasar, porque claro, una película, pues audio y video, ¿no? Fue en un momento, en algún momento, como que los testimonios me, bueno, me despertaban muchísimas imágenes. Yo veía como, es que además tienen eso de persona adulta mayor que cuentan como si fuera un cuento, de una forma súper entretenida que te hace volar la imaginación, ¿no? Entonces, claro, y a mí los testimonios me pedían ver ese cuerpo. O sea, ver esas canas, esas arrugas, ese cuerpo que tiene historia, que tiene vida, que tiene memoria, verlo. Entonces fue ahí donde yo dije, ¿qué pasa si trabajamos con actrices, no? Y por ahí que fue, bueno, ok, ¿cómo vas a hacer la película, no? Entonces, bueno, empezamos a hacer este formato medio híbrido. Y otra imagen que me tiraba, o sea, como otra frase así, como de estas frases que son como icónicas, ¿no? Que me generan así un imaginario visual súper potente, era esta idea de que el tiempo es como una burbuja, no es lineal, ¿no? Y que, bueno, ya una de las mujeres continuaba y decía como, por más que estoy pensionada, que ya no tengo trabajo, que ya no hago tanto, el tiempo no me alcanza. Y es porque cada vez vivo más y más en mis recuerdos. Y claro, yo decía, claro. Y ella me decía, agarro una ropa, la tiendo, y, o sea, la, sí, la guindo, la tiendo, ¿no? Uh-huh. Y es como si se despertara un universo, ¿verdad? Ahí yo me veo, visualizo ahí mismo donde estoy, con ese vestido que usé la última vez. Entonces, claro, ahí se me ocurrió la idea de este espacio, ¿no? Este espacio donde la casa se convierte como una protagonista más, casi como la memoria de estas mujeres, ¿no? Es el, detrás de cada puerta un recoveco de la memoria. Entonces los recuerdos cohabitan en ese espacio. Entonces, bueno, un poco fue así, jugárnosla.
Esto de los planos secuencia, el vínculo de los tiempos diferentes dentro de esa casa.
Sí, precisamente quería jugar con eso, con la idea de que no había una distancia entre tiempo y espacio, ¿no? Como de que eso, cohabitan los fantasmas de la memoria en el mismo espacio en el que vive o, ¿verdad?, habitan las personas. Entonces, junto con el director de foto, Andrés Campos, y la directora de arte, Amparo Baeza, nos pusimos al reto, porque fue un reto. O sea, a veces dicen, es que no tenía presupuesto. Y yo más bien era como, no, es que el contrario, el limitarse a un espacio, ¿verdad? El inventarse un hospital en la casa, el inventarse una escuela en una puerta, así, en un cuartito de la casa, o sea, implicaba muchísimo más recursos que ir a buscar una escuela que ya prácticamente está armada, ¿no? Entonces, bueno, la feria, por ejemplo, donde está la noria y qué sé yo, todo eso lo tuvimos que inventar en la casa. Y era para poder jugar con esos planos secuencia, donde de verdad yo empiezo a recordar a mi niñez y mi primer beso, y de repente me aparece la niña y yo me voy con ella y la cámara se va con ella, ¿no? Entonces, bueno, fue un juego, la verdad.
Bueno, me he respondido ya bastante. Primero, enhorabuena, me encantó que me la quede y estuve en
Compa. Muchas gracias.
Bueno, tenía que ver un poco, tenía curiosidad de cómo abordaste el guión, ¿no? Porque con tanta conversación, tantas historias, ¿con qué te queda? Y luego, esta idea que has contado, ¿no? De trasladar como el recuerdo de ese espacio y el plano secuencia, y quizás eso como que te vertebró un poco la historia, no sé. Bueno, tenía ganas de contar un poco eso.
Sí, exacto. Fue un trabajo intenso el de escritura, porque tenía horas de material. Y tenía que estarme constantemente preguntando de qué va la película. Porque, y claro, son miles de historias, miles de anécdotas, miles de recuerdos, ¿no? Y entonces como, ok, ¿para qué voy? Y además una cosa que estaba contando ahora, ¿verdad? Ahora que estábamos afuera, había una parte que era, bueno, es decir, tuve que hacer un balance importante, porque había muchísima más violencia de la que sale en la película. Cualquier historia, o sea, es decir, la menstruación. Ah, sí, mi primer periodo. Ah, bueno, es que mi padrastro, no sé qué, me quiso hacer un masaje. O sea, miles de historias de violencia, miles, una y otra y otra y otra y otra vez. Y yo, durante el proceso de investigación, yo era como, ¿de qué va esta película? O sea, es que de verdad no sé de qué va. Y ya como que, bueno, ya me tuve que sentar, escuchar, bueno, realmente no escuchaba, lo que hacía era, leía las transcripciones y las transcripciones las iba acomodando, como por temática, por decirlo así, o periodo de la vida, ¿no? Y entonces iba como teniendo un esquema más cronológico, y luego ya cuando tenía más un poquito más de claridad, y yo iba era como resumen de entrevistas, resumen dos, resumen tres, resumen cuatro, y iba cortando y acortando y acortando y acortando, hasta que yo decía, bueno, ya tengo algo como que bailándose un poco ahí, y ahí me senté a escribir el guión, y el guión literalmente fue eso, ir combinando lo que se veía, la puesta en escena, lo visual, con esos textos. Y desde el guión ya iba diseñando, digamos, esas escenas que se conjugaban, ¿no? Ese pasado y presente que iban así como intercalándose. Pero sí, fue un trabajo de 2 años más o menos el guión. Entonces, fue interesante, a mí me gustó mucho hacerlo.
El nivel donde, a lo mejor lo he interpretado mal, esta señora se encontraba desde el principio, no era un clase baja, 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 ¿no? Yo lo interpreto mal.
La casa. Bueno, la casa sí es cierto. A ver, cuando estábamos
buscando.
No, no, total, total. A ver, yo hablé con mujeres de todo tipo, digamos. O sea, incluso una de las mujeres había vivido en la calle y había tenido todos sus partos en la cárcel. ¿Qué pasaba? Que indiferentemente del contexto en el que me contaban sus historias, habían demasiadas cosas en común que tenía que ver con cómo se sintieron. Cómo vivieron esa experiencia. Entonces yo a la hora de armar el guión justamente me centré en eso, en, no tanto en, la, en los datos contextuales, ¿no? De, estaba en un hospital privado, clínica bíblica, qué sé yo, y o estaba acá, sino en cómo se habían sentido. Y precisamente en ese sentir colectivo fue que armé una historia que no es la historia de ninguna realmente, sino que es una historia que se reinventa en la colectividad. Y la casa, para hacer algún paréntesis, esa casa precisamente es de clase media, media arribita, sí, de San José Viejo. Ya, de hecho, esas casas ya no existen. O sea, esto fue que nos encontramos de milagro, una casa donde una señora había vivido toda su vida, su madre había vivido ahí, su tatarabuela había vivido ahí, y de casualidad se había fallecido como un mes antes. La casa estaba totalmente vacía, y, o sea, pero tenía como todas esas cualidades que andábamos buscando. ¿Y qué era lo que buscábamos? Una casa con un pasillo largo, con muchos cuartos, ¿verdad? Que tuviera esa sensación de casa vivida, de casa que ha pasado de generación en generación, y que es una casa que tiene historia, ¿no? Que tiene. Entonces, claro, bueno, la directora de arte hizo un trabajo espectacular, casi que, de hecho, fue muy curioso, porque era como, tuvimos que preguntar a todas nuestras tías abuelas, abuelas, ¿verdad? A traer todas las cosas de todos nosotros, del crew, ¿verdad? Yo tengo fotos, o sea, de hecho, salen fotos de mi niñez, salen fotos de mi familia, de mi abuela, tal, porque precisamente era eso, teníamos que llenar una casa vacía. Pero bueno, yo creo que logramos, o sea, la directora logró muy bien el generar esa casa que se sintiera casa de abuela.
Es verdad que es una película que habla de todo ese silencio impuesto, de esa vergüenza, de la culpa, de todas esas violencias, pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿todo eso es para terminar construyendo una historia de recuperación y de liberación? ¿Eso era lo que era importante?
Realmente eso no era para mí el objetivo. Eso fue con lo que me encontré, ¿no? O sea, que fue una de las cosas que más hermosamente me sorprendieron, porque una fue la violencia, que jamás me la esperaba tan, tan fuerte, y otra fue esas ganas de comerse el mundo a la edad que tenían. O sea, es decir, yo encontrarme con señoras de 70, 80, 90 años que seguían con ganas de hacer y deshacer, ¿verdad? Una que se permitía tener el novio, la otra que quería comprar no sé qué y que estaba planeando estudiar no sé cuánto. Y yo decía, claro, yo una, o sea, desafortunadamente también la visión muy edadista, digamos, de mía y de mucha gente, ¿verdad? Tiene que ver con que pensar que a cierta edad, pues ya fue, ya viviste, ya está. Pero esa idea de que nunca es tarde fue uno de los aprendizajes que yo me llevo de la película, sinceramente. El pensar que puedo seguir sacando carreras y construyendo sueños a cualquier edad. Entonces fue como con lo que me encontré, fue con las mismas mujeres me enseñaron de alguna forma.
Con estas historias hay una cosa que parece, ahora parece pura lógica cuando se cuentan, pero la reflexionamos muy poco, y es como todas las mujeres han sido durante décadas y décadas obligadas a casarse, a no trabajar, a tener hijos que a lo mejor no querían tener, y hasta dónde somos nosotros hijos que no hemos sido deseados por nuestras madres.
Ya, bueno, esa precisamente con esa premisa empecé la película, porque bueno, les contaba que quería saber o entender mejor cómo pudo haber sido para mis abuelas. Y mi abuela materna tuvo 11 hijos, mi abuela paterna 7, y por ejemplo, por decirles algo, mi abuela materna, el 11º hijo, que no era el... O sea, bueno, tuvo 2 abortos en algún momento. El 11º hijo lo tuvo pensando que le había llegado la menopausia. Es decir, estaba en edad de menopausia, ella pensó que ya se le había ido la regla. 4 meses después se dio cuenta que lo que tenía era un embarazo. Entonces nunca llegué a preguntarles si esas maternidades fueron deseadas, si supieron lo que fue un orgasmo, si disfrutaron, ¿verdad? O sea, uno como que suele idealizar la vida de los abuelos, o tal vez como decir como, ¡ay, qué lindos!, ¿verdad? Y ya de adultos mayores, pues hay una cierta idealización, y la verdad que no, nunca les pregunté, nunca tuve esa oportunidad. Me agarró tarde, por así decirlo.
Bueno, porque todavía sigue siendo tabú en el mundo entero hablar del sexo femenino, de las mujeres.
Ni siquiera se hablaba de los abortos en aquella época.
Bueno, pero hoy
bueno,
que estamos...
Eran pérdidas, ¿no?
Bueno, pero hoy que estamos en 2025, todavía no se habla de la sexualidad femenina, lo cual es terrible, es terrorífico. Y yo quería preguntar hasta dónde el cine y una película como la que has hecho tú puede animar a que la tendencia y esa corriente de silencio cambie y se normalice.
Sí, yo creo que es parte de, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, por suerte hay pues una... Digamos, habemos más mujeres en puestos de dirección, de escritura, de producción, y eso hace que las narrativas cambien, ¿no? O sea, es decir, hemos tenido historias desde toda la vida contadas por, ¿cómo decís, señores? Pero bueno, hombres blancos, ¿no? Entonces, el que haya más voces haciendo cine, o sea, más diversidad en las voces que cuentan las historias, pues hace que se aborden otras temáticas. Y creo que no es coincidencia que este año o el año pasado se haya estrenado The Substance o no sé, Baby Girl, o un montón de películas dirigidas por mujeres que hablan sobre sexualidad, que hablan sobre los estándares de belleza, que hablan sobre un montón de cosas que hasta la fecha no habíamos visto en pantalla, simplemente porque no estaban vistas desde este lugar, ¿no? Y a mí me dicen, ah, es que tu mirada femenina, ¿por qué? ¿Cómo la has construido? Y yo, porque soy mujer, o sea, es que definitivamente la experiencia es distinta, ¿no? Vivimos el mundo de formas distintas porque el mundo nos trata de formas distintas.
Y a pesar de toda, de que es verdad de que hay una mayor incorporación de las mujeres en el mundo del cine, afortunadamente, y en puestos de liderazgo, y a pesar de que hay películas que resuena mucho porque tienen mucho dinero detrás, que hablan de sexualidad femenina, levantar una película financieramente, me refiero, levantar una película como esta, ¿es más fácil, menos fácil? Me temo que todavía no es fácil.
Bueno, o sea, decir, no, no es fácil, sigue siendo complejo. Es cierto que se han tomado medidas, digamos, de cuotas y cosas así, que son absolutamente, yo creo, o sea, creo ciegamente en que las cuotas son necesarias hasta que dejan de serlo. De momento son necesarias, y por ende creo que eso amplía, digamos, el mundo narrativo. Y no sé, o sea, no sé, me perdí un toque la pregunta, ¿cuál era? Se me fue la pajarita.
Te preguntaba, dice, si todavía un tema como este
es difícil de financiar.
Sí.
Pues sí, definitivamente te cierran puertas en muchísimos lugares. O sea, hay gente que me dice, este tema no me interesa, punto. No lo veo comercial, no, o sea, es decir, sí te topas con un montón de cosas de estas, ¿no? Porque creo que todavía hay estructuras donde se siguen reproduciendo como esa lógica de mercado, donde ciertos temas son comerciales y otros no. Entonces, sí, claro, es difícil, además una película tan intensa, ¿verdad?, que trata con temas de violencia, etcétera. Tanto así que ahora lo comentábamos, esto es una película que tiene por lo menos 3 premios del público, más de 60 y pico de festivales, más de 20 premios internacionales, nominada a los Forqué, nominada a los premios Goya, y aún así no encontramos una distribuidora en España, siendo una película coproducida con España. Entonces, ahora estamos haciendo la distribución a duras penas de las productoras. Ahí está Marvique Cortés, productor de Costa Rica, y ven que somos equipo pequeño, que hacemos de todo, tanto así que está haciendo las fotos y videos de la ocasión. Y Estefanía Bonet, la coproductora de España.
Pero no es una serie pequeña, ¿eh? En absoluto.
Pero bueno, eso es lo que yo digo, más bien gracias, pero eso es lo que digo, ¿no? Es como somos un equipo pequeño que estamos contra viento y marea tratando de que esta película se encuentre con el público porque creemos que es importante que se cuente.
¿Por qué la habéis subtitulado? ¿Pierde la riqueza?
Bueno, todo un tema los subtítulos. No, o sea, es decir, nos encontramos con que hay ciertos públicos que nos han pedido subtítulos. Porque a veces el tema de acento, otro tema más de producción, que fue que yo hice las entrevistas durante pandemia y el audio no está impecable, o sea, bueno, por suerte mucha gente nos dice que sí se entiende todo, pero fue porque hicimos milagros en postproducción, porque de verdad la calidad de los audios era muy mala. Ahí decimos gracias a la tecnología. Damos gracias a la tecnología. Porque sí, o sea, hicimos un proceso de recuperación, pero no les miento. O sea, el proceso de postproducción de sonido fue recuperar fonema por fonema de ciertas cosas, porque estaba fatal. Entonces fue un trabajo muy, muy intenso y nos dio miedo que la gente no entendiera. Y ciertos públicos nos han dicho, sobre todo el público adulto mayor, que nos han pedido. Hay ciertas cosas que, por cierto, las queremos... Voy a tomar este chiste, porque no sé si lo entendieron, posiblemente no, si no son de Latinoamérica, probablemente no lo entendieron, que es, al principio, una de las señoras dice, tener sexo a estas alturas es como meter un marshmallow en una alcancía. ¿Se entiende o no se entiende? No. Entonces, claro, ahora nos dimos cuenta que en España no se entiende porque lo pasamos hace unos 3 días en no sé dónde. Corrimos para hacer los subtítulos, pero bueno, no quedaron bien, otra historia y no sé qué. Pero significa, un marshmallow es una nube de dulce. Un marshmallow, imagínense un marshmallow suave, fluffy, ¿verdad? Tratando de entrar en una alcancía. Una alcancía es donde uno mete las moneditas, una hucha. Claro, entonces imagínate, muy gráfico, ¿no? Ya cuando se los explico es súper gráfico, pero vamos a adaptar los subtítulos para que se entienda mejor para el público español, porque hay palabras que es por país se pierden, ¿no? Pero bueno, una de las razones.
Había una pregunta por aquí y otra aquí.
Dos cosas. ¿Tú crees que como se toca el tema de violencia, pierde el interés de la distribución? Y lo otro es, ¿cómo está el tema de la violencia en Costa Rica?
Sí. Bueno, no es un tema fácil de mercadear, ¿no? Creo que la violencia no apela al público necesariamente, a pesar de que la vemos a diario. O sea, es muy loco porque esta película, por ejemplo, se catalogó para mayores de 18 en Costa Rica. Y creo que eso habla mucho de la mojigatería que hay allá, ¿no? Y pues eso, es como que te limitan espacios por la temática. O sea, eso sin duda alguna. Y no todo el mundo se arriesga. Muchas distribuidoras acá nos decían, y estoy siendo súper honesta, pero bueno, ahí es lo que hay. muchas distribuidoras nos decían, nos encanta la película, no tiene potencial comercial. Porque la temática pues no es tan fácil de digerir. Y son películas que son un poco exigentes, ¿no? Para el público. O sea, implica un compromiso incluso emocional. O sea, las historias no son, o sea, son fuertes. Yo la veo la película y todavía se me hace chiquitito el corazón, la verdad. Sobre todo esos testimonios del final es como que me conmueven. O sea, entonces es difícil tal vez posicionar una película como esta. Y la otra pregunta que me hiciste fue...
La violencia en Costa Rica.
Ah, siempre. Cuando me preguntan eso es tan difícil responderlo, porque claro, hay una como una especie de imaginario sobre cómo es Costa Rica, que es muy pacífica, bueno, es como se vende Costa Rica hacia afuera, ¿no? Que es muy verde, que turismo divino, que es muy pacífica porque no tiene ejército, pero la verdad, es un país súper violento, conservador, misógino. Ejemplo máximo, nuestro presidente actual tiene una orden de no, o sea, tiene una, por una denuncia de abuso formal, él como presidente no puede entrar a las instalaciones del Banco Mundial. Y ese es nuestro presidente. Y con eso, sabiendo y teniendo abierta esta denuncia de acoso, lo seleccionaron presidente. Exacto. Entonces, ¿es violento para Costa Rica? Sobra.
Había otra pregunta aquí.
Bueno, nada más un anuncio publicitario antes de que se nos empiece a ir la gente, porque yo encantada de seguir hablando. Recordarles, esta película depende de verdad del boca a boca. O sea, estamos haciendo lo posible por encontrar más salas, pero necesitamos llenarlas. Y mañana, en el Círculo de Bellas Artes, tenemos otro pase a las 7, a las 19 horas. Así que si les gustó la película, no saben la diferencia que hace un tweet, un post, un reel, un TikTok, lo que sea. O sea, de verdad nos ayudan. Nos ayudan inmensamente, de verdad, recomendando la película. Así que, de corazón, gracias por las recomendaciones.
Nada, solo decir que a mí me ha parecido súper interesante el momento en el que la actriz, es como que desde la actriz repite testimonios o frases que la ves ahí en acción. O sea, como que ahí también, para mí, hablaba como de lo colectivo, de todas estamos en lo mismo, más allá de... No sé si quieres comentar algo de eso en cuanto a la estructura de... del guión, ¿en qué momento entró esa parte, ¿no? Porque hay varios momentos.
Sí, exacto. Era como, o sea, yo lo usé como una herramienta, ese lip sync, digamos, de la actriz cuando repite ciertas frases. Yo lo usé en el guión como una herramienta para, bueno, obviamente acentuar, pero también para recordarle al espectador que estos son testimonios reales, ¿no? Que lo que estamos viendo de alguna forma es ficcionado, pero no deja de ser real. Entonces, como era, bueno, era mi intención, allá que se lograra, ya son otros 100 pesos, pero bueno. Pero sí, esa era un poco mi intención, ¿no? Como que empiezo al inicio con este detrás de cámara, también un poco para iniciar, ¿verdad? El viaje en el que nos vamos a meter dentro de pantalla, pero también eso me ayudaba. Y hay partes en las que a mí me parecía fundamental, o sea, yo no sé, para mí una escena súper fuerte es cuando la joven... Después de que, ¿verdad? No se ve nada, realmente, pues no se ve la violencia, pero amanece en el hospital y está el padre. Y es que esos textos, yo necesitaba que la gente como que supiera que eran verdad. O sea, eso fue lo que me contó la señora, eso fue lo que le dijo su padre cuando ella estaba en el hospital golpeada. Esa es su cruz. Yo le dije que no se casara con ese hombre. Ahora aguántese, esa es su cruz. Y es que eso era lo que les decían, ¿no? Entonces para mí era súper fuerte como... O sea, como que yo sentía esa necesidad de, recuerden que esto es verdad, o sea, esto pasaba.
Ya, hay un momento en la película que se dice poder hablar o por medio de la palabra es como tirarlo a la basura, ¿no? Es como deshacerse un poco de esto. Yo creo que las mujeres que han prestado el testimonio y que te han ayudado a construir la historia con sus vidas seguramente han tenido una experiencia que ha sido terapia para ellas, pero me gustaría preguntarte si también ha sido terapia para ti, ¿no?
Ah, total, total. O sea, y es que tantas cosas, porque es que eso es lo que tiene cuando vos entablas un diálogo con alguien que es diferente a vos, ¿no? Que te abre como mundo, o sea, te abre, y además cuando es desde la experiencia, ¿verdad? Es como todavía más fuerte porque te marca más, porque es como aprender a través de los ojos de otra persona. Y sí, definitivamente creo que fue un proceso. O sea, para mí era, es que fue muy chistoso, o sea, muy interesante, muy lindo cómo se fue dando la investigación, porque fue en pandemia y entonces estas mujeres, además por adultas mayores, tenían todavía más pánico de morir por la enfermedad, ¿no? Entonces no salían, o sea, ellas realmente no salían de casa. Y claro, de repente nuestro espacio, porque era a distancia, hacíamos una videollamada, ese espacio se convirtió como en la terapia semanal. Y era tanto terapia para ellas como terapia para mí. O sea, era el momento que nos dábamos ese chance de pensarnos. Entonces fue muy lindo, la verdad. Fue muy hermoso.
Quedan 5 minutos, una pregunta y le vamos a dar también la voz, ¿no? ¿Quieres hablar a la productora de la película, a la coproductora de la película.
Por cierto, que no sé.
Un micrófono.
¿Alguna pregunta?
Que no sé si les llegamos a dar el dulce. ¿Lo cacharon o no? A los que logramos darles. Bueno, pues ese es un dulce costarricense que nos trajimos de Costa Rica, como pues sale en la película, era el beso a distancia, ¿no? Y eso lo hacía yo inclusive cuando era niña. Hacíamos huequito en el centro y lo compartíamos con el que nos gustaba. Ah, sí, parece que en Madrid hay un dulce de violeta. Sí, la violeta. Qué lindo. Pero bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Y si no, Epi.
Ven aquí. Esa pregunta, sí.
Bueno, enhorabuena primero por la película. Yo quería preguntar si desde el inicio sabías el formato que querías para tu proyecto final, es decir, ¿cómo era narrado y compartirlo? Porque si has hablado de las imágenes que te creaban y que era muy importante, pero desde el principio era lo que tú querías, esa narración continua con un personaje recurrente que es la mujer que sale todo el rato y luego el nieto, ¿no? ¿O te fuiste dando cuenta a lo largo de hacer el guión?
Sí, yo creo que se fue dando, o sea, se fue dando. Para mí el corazón de la película son los testimonios, entonces para mí era inevitable ponerlos, o sea, era como el corazón de la película, y más bien era cómo resolver la parte visual. Creo que eso fue como la duda, digamos, de en el que tenía que, porque es que podía ser un mundo, o sea, era un canvas en blanco, ¿no? Podía haber sido cualquier cosa. Pero bueno, eso, opté por actrices porque para mí era súper importante mostrar el cuerpo. Y desde otro lugar, ¿no? Porque el cuerpo femenino se explota a tieso y parejo, ¿no? Pero un cuerpo adulto mayor que sintiera, que deseara, que tuviera esa capacidad de percibirse como un cuerpo deseante, ¿no? Que puede sentir placer. Entonces para mí era, por eso fue que decidí trabajar con actrices. Entonces, pero bueno, no eso. algo quería decir, se me fue. Bueno, sí, ya me acordé. Que, como aprovechando que Marvin está con la cámara, que si alguno o alguna se apunta a hacer una pequeña, un pequeño así como de qué les pareció, qué sintieron, a quién se las recomendarían, o sea, como esas emociones iniciales que sintieron, Marvin va a estar por ahí para que si alguno o alguna se apunta puedan decir un par de palabritas que nos sirven para
claro,
redes sociales.
Claro, animaros, que hay que apoyar películas como esta, Estefanía. ¿Querías decir algo?
Bueno,
Micrófono.
No, qué diálogo tan hermoso, o sea, Y eso es precisamente todo el esfuerzo que estamos haciendo, como Anto acaba de decir, o sea, estamos acá haciendo y hacemos de todo, o sea, la fotocopia y todo, y producir la película. Entonces, también en este caso nos encontramos con una realidad bastante fuerte para nosotras, y es que llevamos un año por el mundo entero y llegamos a casa, al menos pues esta que es mi casa, y nos encontramos con que no iba a ser distribuida la película y dijimos, no puede ser, nos rehusamos a ello, así que gorra de distribuidoras y a intentar sacarla adelante, ¿no? Creemos que esta película abre diálogos y eso es lo importante de la peli, ¿no? Que podamos también compartirla, y es un fenómeno que ha estado pasando desde Berlín, hermoso, que llegaban estas jóvenes, ¿no?, de la universidad, y a la siguiente proyección llegaban con flores y con su abuela y su mamá y su tío y todo el mundo. Entonces eso es lo que queremos que pase. Las cosas acá funcionan como que tenemos 3 salas y 3 funciones en Madrid. Confirmadas hasta ahora. Que claramente como funciona es que si llenamos una sala, la sala va a volverla a proyectar en algún momento. Y ese es nuestro objetivo. Entonces animarlos a que si les resonó la película, la recomienden, la vengan con todo el mundo. Exacto, se quedaron 20 personas que ya las mandé mañana.
Pero ve las salas y los días.
Mañana hacemos el estreno, va a ser un estreno también súper especial porque también vamos a tener coloquio.
En el Círculo de Bellas Artes.
En el Círculo de Bellas Artes, no puedo decir nada.
Sí, y que va a estar Valeria Castro, que es la que compuso la hermosa canción del final. No sé si la conocen. Valeria Castro es.
Sí.
No soy de acá.
Sí.
En el cine cultivo del, ¿no?
Sí, estudio de Bellas Artes, en el Círculo de Bellas Artes.
A las 7 de la tarde es mañana, y luego tenemos el Metropol, Artistic Metropol, el 23 y el 2 de marzo. El 23 de febrero y el 2 de marzo. Esas son las salas confirmadas que tenemos hasta el momento. Así que, nada, animarlos.
Ah, bueno, por aquellos si tienen dudas, de hecho hasta creamos un sitio web que nos pueden buscar en Playlab, Play, P-L-A-Y, Lab, L-A-B, de laboratorio, _ films, y ahí tenemos un sitio web, es bit.ly, bueno, bit.ly, no sé si lo conocen, pero es una forma de acortar links complicados, _memoriascine, y lo encuentran ahí en la página de Playlab, y ahí tenemos todas las salas de toda España, porque tenemos diferentes salas en diferentes ciudades de España. Entonces ahí estamos poniendo como toda la información para simplemente poder compartir más fácilmente. Sí, creo que sí, pero no estoy 100% segura. Sé que hay en Valladolid, hay en Galicia. Sí, pero bueno, no sé, ¿alguna cosita más o terminamos? Más bien, gracias. Sí.
Dos cosas, ¿verdad?
Ay, perdón, tenemos muchos anuncios. Sí. Estamos muy emocionados.
No, tenemos otro anuncio más, y es que Casa América la va a volver a pasar.
La recupera del fin de semana.
Ah, buenísimo.
Con seis pasos.
¡Oh, qué emoción! Muchísimas gracias, qué lindo.
Bueno, y tenemos unos regalitos.
Sí.
Que no tenemos tantos. Pero tenemos
un regalito que es hermosísimo.
Vamos a hacer una rifa, ¿no?
Sí, vamos a rifar. Manri es el encargado. Epi. A ver, la primera persona que nos diga cómo se llamaban las tres actrices principales, qué pregunta más difícil. A ver si pusieron atención a los créditos, ¿no? Muy difícil. Bueno, la actriz principal, ¿cómo se llamaba? Ajá, Sol. Pero vos ya tenés una. ¿Quién dijo segunda, Sol Carvalho?
Mientras tanto, explica de quién es el póster.
Ah, bueno.
¿Quién contestó bien?
Y si no, te lo agradezco. Sí, bueno. ¿Qué más? ¿Otra pregunta?
Bueno, hay que darles un premio prácticamente a todos, porque aquí cuando termina una película, todos parece que van a... Bueno, no voy a decir a qué, pero se levantan todos
soplados.
Y hoy se levantó solamente una persona.
Muy bien. A ver, otra pregunta. Bueno, alguien que me diga... No, es que es muy, muy genérica. Bueno, un número del 1 al 10. 3. ¿Tres? ¿Quién digo tres? Ahí está. Perdón, es que estoy como sin ideas. ¿Cómo se llamaba cuál era la estrofa de la canción cuando sale la noria y tal? Que la canta ella, la actriz la canta la mujer. Algo de tomando té, ¿verdad? Exacto.
Tienes que hacer
sí. ¿Qué más? Bueno, qué linda. ¿Cuál es la capital de San José? De Costa Rica. No, ya la dije. No se me ocurre nada. Bueno, ¿cuáles son los colores de la bandera de Costa Rica? Estoy falta de ideas. Azul, blanco y rojo por ahí. Epi, azul, blanco y rojo por ahí. A ver.
Yo tengo una.
Dale,
una para
favor,
el concurso. ¿Qué día se proyecta la película de nuevo en Casa de América?
Eso no sabe ni la que lo planifica.
Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias.